¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Vemos a Pablo que se da cuenta que van aplazándole su estadía en la cárcel, en las cortes romanas. Él ejerce sus derechos como ciudadano romano, apela su caso para ir directamente a César. Y así encontramos entonces, a partir de este capítulo 27, versículo 1, que dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Es decir, él era uno de los guardias personales de César, y a estas alturas el César era César Nerón. Así que este Julio estaba en la élite, podríamos decir, uno de la élite de superior, la élite de la élite. Ser centurión significaba tener a su cargo unos 100 hombres. Los centuriones eran hombres escogidos, como se dice comúnmente, a dedo. Siempre estaban bien vistos. Si usted recuerda, en los evangelios había un centurión allí en Cesarea cuyo siervo se enfermó. El pueblo vino y le dijo a Jesús que él era un buen hombre y ayudaba a la nación, les había ayudado a construir la sinagoga. Jesús dijo: vendré y sanaré su siervo. Cuando Jesús iba de camino, otros mensajeros vinieron y le dijeron: Señor, nuestro amo dice que no es necesario que vengas. Él entiende la autoridad porque él a su vez es un hombre bajo autoridad y tiene hombres a su cargo, y puede decir a uno: ve y va, ven y viene. Resumiendo, le estaba diciendo Jesús: solo tienes que decir la palabra y mi siervo será sano. No soy digno de que entres debajo de mi techo. Jesús dijo: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este era el centurión que estaba de pie allí al lado de la cruz, el que dijo verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54. También fue a un centurión en la ciudad de Cesarea, a quien vino primeramente el Evangelio para el mundo gentil. Recuerda a Cornelio, ya hemos hablado de él en nuestro estudio del libro de los Hechos. Cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, allí el Espíritu Santo fue derramado sobre el centurión romano y los que estaban allí. Ahora tenemos este centurión, Julio. Él es uno de las guardias personales de César, sin dudas, un valiente y experimentado soldado. Así que vino allí un lazo instantáneo, podríamos decir así, entre Julio y Pablo, porque era un soldado aguerrido, que se estaba encontrando con otro soldado aguerrido, uno de las cortes romanas y otro de la corte celestial. Ellos se sentían mutuo respeto el uno al otro. Pablo tenía respeto por Julio, y este sin duda tenía un tremendo respeto por Pablo, soldado de la cruz de Jesucristo. El versículo 2 dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, Lucas menciona eso, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Aristarco era uno de los compañeros de viaje de Pablo, sin duda estaba sirviendo a Pablo y ayudándolo. De regreso al capítulo 19 de Hechos, encontramos a Aristarco cuando hubo ese levantamiento en Éfeso. Recuerda cuando el Demetrio Platero, el platero, juntó a otros hombres del mismo oficio y dijeron: Pablo nos está arruinando nuestro negocio. Ellos hacían dioses de plata, representaciones de la diosa Diana, y Pablo estaba enseñando allí que esas cosas de plata no eran dioses. Así que el negocio estaba declinando y comenzaron a elevar un griterío, tomaron a Aristarco y a Gallo, compañeros de viaje de Pablo, y le trajeron a las arenas allí del circo. Así que allí es donde primero introducimos a Aristarco, pero más tarde él acompañó a Pablo a Roma. Luego, cuando Pablo está en la prisión de Roma, escribiendo sus cartas, allí Aristarco trae al final de las cartas el saludo de él, y dice, Aristarco les envía saludos y todo lo demás. Por eso él permaneció con Pablo en Roma, sin duda atendiendo las necesidades de Pablo mientras estaba en ese lugar. Un compañero de Pablo, compañero de viaje, alguien que era de Tesalónica, quizá convertido en el primero de los viajes misioneros de Pablo a Tesalónica. El verso 3 dice, al otro día llegamos a Sidón, es decir, está hablando de Cesarea, a Adramitena, y de allí a Sidón, que es una distancia corta. Actualmente de Cesarea a Sidón hay 56 kilómetros aproximadamente. Y Julio, el centurión romano, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sí, había un grupo de creyentes allí en Sidón, y le fue dada libertad a Pablo para que fuese y visitase los cristianos, y allí se sintiera consolado y fortalecido, y a la vez él pudiera también fortalecer el ánimo de los hermanos. El verso 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. La intención era navegar rodeando la costa o cerca de la costa, porque las aguas son mucho más calmas que mar adentro. Así que ellos no pudieron cumplir con esas intenciones y navegaron directamente a través del mar, pero eso les puso, evidentemente, al lado sur de Chipre, en lugar de alrededor del lado oriental, y luego al lado norte de la isla, en donde ellos más o menos podían estar protegidos. Claro, los vientos no permitieron eso, así que ellos iban directamente a través del mar, pasando bajo Chipre en su camino hacia Mira. Y así leemos, atravesando el mar, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Los vientos eran contrarios, nos dice. Tuvimos un momento difícil, por decirlo de alguna manera, imaginen lo lento que fue el viaje, con el viento en contra. Desde el tiempo en que Pablo dejó Italia, que fue en agosto, él no arribó a Italia sino hasta marzo, la primera mitad de marzo. O sea que tuvo 6 meses de viaje. Es difícil para nosotros saber por qué. Se da cuenta que tenemos ahora barcos muy modernos y que viajan a 18, 21 nudos la hora, algunos un tanto más. Bueno, ellos fueron afortunados de hacer al menos 9 nudos por día. ¿Se da cuenta? Lo que se hace hoy en media hora, en 20 minutos, lo hacían en un día. Y cuando los vientos eran contrarios, la cosa era peor. Estaban yendo realmente muy lento. Eso significaba que estaban mucho tiempo en el mar. Por eso llevó mucho tiempo llegar a Mira desde Cesarea. Dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina, es decir, una nave que venía de Alejandría, de Egipto, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bien, este pronombre nos, si bien es Pablo Aristarco, podemos decir también es Lucas, porque es él el que escribe el libro de los Hechos. Y Lucas está usando el pronombre personal indicando que estaba viajando junto con Pablo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Usted encontrará que esto está en el extremo este de la isla de Creta y no está lejos de Mira allí. Pero por causa de esos vientos, estuvieron largo tiempo solamente haciendo eso para cubrir una breve distancia. Dice, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Es decir, esto se ubica al sur de la isla de Creta y cerca de la mitad del camino en la isla, son unos refugios naturales realmente muy hermosos. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno referenciado aquí o al que se hace mención es el Yom Kippur, el Día del Perdón. Este año en particular caía a mediados de octubre. Ahora, ellos no consideraban navegar pasado el mes de noviembre. Ellos tratarían de buscar cuarteles de invierno, como decimos comúnmente, y estarían en el puerto, allí cuidándose, refugiados, durante los meses de invierno. Y no era sino hasta marzo, la última parte, que ellos saldrían nuevamente al Mediterráneo a la aventura. Así que ya habían pasado mediados de octubre, el tiempo de navegación estaba concluyendo, era tiempo de encontrar un puerto. Por eso, porque navegar ahora sería peligroso, el ayuno ya había pasado, y Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es precario navegar ahora, estaba diciendo Pablo, doy mi consejo contra eso. Es interesante que Pablo fuera tan respetado al punto de que influenciaba en las decisiones que tomaba Julio. Y siendo incómodo el puerto para invernar, podríamos decir no era el puerto ideal para pasar el invierno, especialmente porque no estaba cerca de ninguna ciudad principal, la más cercana era Lasea, y no era atractiva para los navegantes para que se quedasen allí. Así que muchos de ellos, advertidos que partieran de allí, con esperanza, ellos alcanzarían Fenicia, buscando invernar, lo cual estaba todavía, por supuesto estaban en la isla de Creta, pero era mucho mejor, era un puerto más protegido, así que ellos decidieron que intentarían ir a Fenicia por el invierno. Dice el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, iban alcanzando la costa, anhelando llegar a Fenicia. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Quiero decirle, estimado oyente, que los barcos en esa época tenían unos 42 metros de largo, 11 metros de manga, es decir, lo que le llamaríamos el ancho, y una profundidad o un calado de 10 metros. Este barco en particular llevaba una carga de granos, la llevaba desde Egipto, que fue de donde salió o de donde salía la mayoría del suministro para el mundo, iba hacia Italia. Con la carga de granos iban 276 pasajeros a bordo. Así que el barco era de un tamaño importante, pero tenía una sola vela, un solo mástil. La vela estaba ubicada en el medio del barco, era cuadrada, generalmente se hacía de piel o de lino. Así que realmente no era muy apropiada para enfrentar fuertes vientos. Usted necesitaba tener el viento detrás suyo. Y era difícil dirigir la nave. De hecho, ellos no tenían timón en esos barcos. La dirigían con remos de cada lado de la popa. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, que está bastante cerca de Creta, es una isla pequeña, con dificultad pudimos recoger el esquife. y ellos estaban remolcando ese pequeño bote detrás de ellos. Pero, claro, con la tormenta, lo que ellos pretendían era traerlo hacia el barco para que no fuera a romperse al estrellarse contra el barco por la tormenta. Era una tarea difícil de hacer. A eso es a lo que se refiere aquí. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Aquí lo que se dice es de amarrar el barco. Tenían esas cuerdas grandes y las pasaban por debajo del barco para de alguna forma amarrarlo por lo agitado del mar. Hacían esto desde abajo para que las tablas no se separaran. Lo llamaban amarrar o enlazar el barco con esas cuerdas como para unir las partes y así no se partiera. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Dice, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ellos estaban en las orillas africanas, allí hay bancos de arena, que resultaban la muerte para muchos barcos. Ellos temían terminar allí en esos bancos de arena de África, así que quitaron la vela y dejaron que el barco fuera a la deriva. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, bueno, comenzaron a temer que no saldrían vivos de aquella situación. Ese era el consenso general. Es decir, que la voz allí sería, todos moriremos, no saldremos vivos de esta. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, en una tormenta como esta, estimado oyente, créame, a usted lo que menos se le ocurriría sería comer. Usted se encuentra tan mareado que el hecho de pensar solamente en la comida es repulsivo. Como el marinero que está en el puente de mando, enfermo, y alguien viene y le pregunta, el capitán aún no ha aparecido, y él dice, sí, es que me lo tragué. Quiero decir, usted realmente puede llegar a enfermarse. Y así, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. A veces, como que aparece el impulso de querer matar a alguien, y cuando usted está en esa clase de situación, que una persona se pare y diga, escuchen, tengan ánimo. Quiero decir, sí, claro, vamos. Os exhorto a tener buen ánimo, decía Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, Pablo ahora está tomando el mando de la situación. Ellos no lo habían escuchado. No habían escuchado su consejo para no salir con el barco. Ahora estaban sin esperanza. Y Pablo entonces toma la palabra nuevamente y les dice la razón de por qué expresa eso. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho.